Bien.
3, 2, 1.
Escucha Token.
En esta emisión de Token vamos a ver ahora qué dijo Yoshinori Ono de Capcom.
Densho es traído a ustedes por Andati Café.
Y también vamos a tener una revisión. PlayStation Vita contra Nintendo 3DS contra el iOS. A ver qué tal.
Y Monchi es traído a ustedes por Café Select.
Oh, sí.
Andati.
Y yo Andati. Token.
Todas sus vidas.
Todas.
Todas, en cada todas. Una de ellas.
¿Y si eres medio gato?
Las 7.
Pues las 7.
¿No son 9?
O las 3.5, porque eres medio gato.
¿No son 9
son,
vidas?
Son 7 vidas, ¿no?
Como que los gatos tienen 9 vidas.
Ah, 9 vidas.
Como que sí, la nueve vidas, explicación nueve vidas, nueve es... Como que en México son 7 y en Estados Unidos son 9. Tal vez por
es como el día de
producto
la madre.
Interno bruto.
Puede ser, pues.
Eso influye. Bienvenidos a una emisión más de Token. Yo soy Denshi. Como cada martes y jueves, estamos aquí en matuk.com reunidos. Monch y Pont, que ya escucharon sus voces melodiosas y celestiales.
Oye, Monch,
dígame.
No tuve la oportunidad de ver a los Foo Fighters en YouTube. No. Lamentablemente, Lollapalooza. ¿Los viste tú?
Sí, y lo deberías haber hecho.
Ya lo sé, cara.
Fíjate, porque aparte, dentro de todo el stream, por así decirlo, muy bien, no se cayó. La verdad, digo, al parecer ya los últimos que trataron de llegar a conectarse creo que ya no podían.
Sí,
ya no. Pero aparte vi Lollapalooza el sábado y ayer en la noche. El sábado, la verdad, yo no tenía ni maldita idea de quién estaba tocando. Pero pues me invitaron, ya sabes, mis cuates de los alternativos hipsterosos de mi vida.
Que por cierto, me mandaron, ¿te la mandaron?
Sí. Evolution of the Hipster.
No. ¿De qué? Una página... De
chicas
hipsters.
Sí, uf, esa sí me llegó.
Es que ahorita te la mando.
Ahorita te la mandamos. Por favor. Es que bendito. Es de ese caché. Es que tiene sí. Un poquito de caché. De seguro, agarraron y con puro Instagram.
Exacto, pero está bueno.
No, se ve muy bien.
Sí.
Pero
él. Te la va a mandar. Ah, no.
No.
Sí, te la va a mandar.
Échame, échame.
El chiste fue muy sencillo. Me invitaron a ver el stream. Se veía muy bien. De todas maneras, en la casa de un cuate, todos reunidos, así viendo así a My Morning Jacket. Yo la verdad no entiendo ese tipo de grupos, pero tengo una historia bastante curiosa.
A ver.
Ayer el domingo me levanté, el domingo, y de repente dije, ay, bueno, pues por curioso me voy a meter al stream a ver quién está tocando ahorita. Porque yo no sabía que tocaban los Deftones y el sábado tocaron, y yo dije, ah, bueno, eso me hubiera gustado verlos. Uh-huh. Y de repente veo así una chava así como irlanda, así dice, no, pues es que yo en Dublín, no sé qué demonios, bla, 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 y tenía como esta ondita rockabilly. Uh-huh. Y fue una grata sorpresa, había una chava que tocaba rockabilly irlandesa que cantaba muy bien y me enamoré y lo tuiteé y todo.
Muy bien, muy bien.
Y luego ya vi Foo Fighters en la noche, muy bien, la verdad muy buen concierto, pero tuve un conflicto muy cañón, porque fue la misma hora del partido de Yankees contra Red Sox, entonces yo estaba así como de...
¿Cuánto quedaron? ¿3-2?
3-2, se llevaron
Boston,
en la novena.
Sí, no, okay, en la novena, sí.
No, en la décima, empataron, ¿sí? Y luego en la décima se lo llevaron.
Ay, rey.
Ay, rey.
¿Qué tal? Bien, ¿no?
Estoy viendo unas fotos de Amelia.
¿Y qué tal? Ahí en la... ¿Ya viste galería? Hay un montón.
Sí. Pero, ¿sabes
qué? Cada calar, porque alguien me preguntó, alguien nos preguntó en Twitter, es que, ¿a poco ven estas cosas cuando graban? Yo, no, después. Así que, si quieres, déjalo para después.
Lo voy a dejar para después. Sí, 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 ¿cómo no?
Token. Token.
Level 5 International America publicó los resultados de una encuesta donde se preguntaba a los jugadores qué títulos les gustaría que la compañía regionalizara para Estados Unidos. Professor Layton vs Ace Attorney fue el más votado con el 44.81%, seguido de Ni no Kuni para PlayStation 3 y el tercero fue Ni no Kuni para Nintendo 10.
El productor de Capcom Yoshinori Ono, o sea,
bueno, Yoshinori Ono,
o sea, es que le tenía... Pensaba que le iba a decir así, ya sabes, se me iba a ocurrir un algo divertido como decirle, pero no fue así.
Como el tigre de Bengala oriental.
Ándale, ¿no? Okay. Pero gay. Mencionó que no ve muchas probabilidades de hacer un título donde se mezclen personajes de la serie de Street Fighter y Mortal Kombat. Apuntó que es más fácil decirlo que hacerlo, que pues obviamente le arranquen la columna vertebral a Chun-Li o ver rodar la cabeza de Ryu.
Token.
Criterion Games, los creadores de la serie Burnout, dijo que están trabajando en un nuevo juego de carreras en un mundo abierto para nuevas plataformas, aunque con nuevas consolas, no especificó si se refería al Nintendo 3DS, PS Vita, Wii U o alguna otra de la que todavía no se ha hablado.
Token.
El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, dijo que el futuro En el futuro veremos software para el Nintendo 3DS que no use del todo las funciones 3D del sistema. ¿Y qué Nintendo hará dicho software? Nintendo también se enfocará en otras funciones del 3DS como la comunicación social, el giroscopio o el sensor de movimiento.
Combos y catorrazos en Token.
En Noken.
Yo estoy emocionado parcialmente. ¿Ya vieron las fotos de Gatúbela?
Sí, no me
acuerdo. Anne Hathaway.
Anne Hathaway.
Oh, bendito.
Sabrosita.
Sabrosísima.
Reina con cara de
galgo. ¿No te gusta Anne Hathaway?
No, no, no.
Ah, mamá.
Anne Hathaway, la actriz per se.
Está buena.
Bien. Two thumbs up.
Sí, ok.
O sea, ahora sí, para que entiendan un comentario que recibimos en Twitter, sí, cómo no.
Sí, cómo. Exacto.
Sí, sí, cómo no.
Sí, cómo no.
Sí, cómo no. No me gustó la estética de Gatúbela en estas fotos.
Okay,
ojo, okay. Solo he visto tres fotos.
Fíjate que es que gente le ha dicho, pero es que ¿por qué? ¿Qué? Sí, pero creo que está padre porque, bueno, según yo, ya no la hace tan fantasiosa. Bueno,
yo tengo un problema con eso. Yo también, yo lo pensé, lo vi como tú. Y dije, está bien. O sea, que sea una es una ladrona de joyas, Gatúbela, en la historieta. Entonces, pues aquí, pues como Sam Fisher, ¿no? Trae su traje negro nomás para que no se vea en la noche y ya, sus night vision, goggles y ya, ¿no? Está bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero si te vas a poner en un universo tan realista donde la Gatúbela se viste normal, pues ¿por qué Batman le pone orejas a su traje, no? O sea, igual si no quiere que lo reconozcan, pues se pone pues su,
no, porque
su mascarita. ¿Para qué le pone orejas? Sí, ¿para qué trae capa?
Porque se supone que tiene que hacer una imagen. Porque es que se desprende de la imagen, pues, y crea el
sombra,
mito,
¿no?,
del hombre.
Por la
que,
sombra,
que,
¿no?
O sea, deja el mito de ser un solo hombre y crea el mito de Batman.
Yo creo, claro.
Por, o la silueta,
claro,
la
sí,
silueta,
porque
¿no?
La, en Batman Begins se supone que le, le mete miedo a los ladrones, ¿no?
Ajá.
O sea, así de, ¡ay, témeme! Y ya, yo le temo a la madriza.
Ajá, sí, sí.
No,
sí,
así
sí
te quedas y me va a romper mi madre. Pero a las orejas, ¿no? Créeme.
Bueno.
Sí, sin duda, sin duda.
Bueno, pero está bien, está bien.
Bueno, son las fotos. Igual por ahí de repente sí se pone sus orejitas de Gatúbela.
Pero bueno, noticias de videojuegos rápido. Digo, no me gustaría. Eso ya sería como muy kinky, ¿no? Con orejitas. Ya. Y de piel.
Pues mejor aún. Es sangada, güey.
Sí, pero. ¿No? ¿Sabes qué? Ahorita que recordé a Anne Hathaway, me acuerdo de una película que fui a ver.
¿El diario de una princesa?
No. No, no, no.
Princesa por accidente, con Selena Gómez.
No, espérate. Que según esta chava estaba súper enferma y no sé qué demonios. ¿Salió hace poco? Hace como
Castillos
un par
de hielo.
¿Cómo se llame?
Ajá.
La fui a ver con alguien.
Ajá.
Maldigo esa persona, ya me acordé. Si estás, okay, si me estás oyendo, lo cual sé que
tu
no
anécdota
está pasando.
Estuvo,
si me estás
leyendo, incompleta,
si me estás oyendo, estúpida. Así, ¿no?
Más o menos.
Fíjate.
Pero el chiste es, ahorita que le estaba diciendo lo de Level 5 Interactive en el caso de América, de que importen juegos japoneses, bueno, o sea, que traigan títulos.
Que los son, adapten, pues.
Que sí, los adapten. Ha renacido este debate, ya que Catherine ha vendido sorprendentemente muchas copias en Estados Unidos por la gente de Atlus.
Ya vendió, por lo menos en la primera semana, 200 millones.
Exactamente.
Tómala, papá.
No, 200 mil.
Digo, perdón, sí, 200.
Sí, 200.
Sí, no, 200 millones no.
No,
no hay tantas consolas.
Así, 200 mil copias. Entonces empezó el debate una vez más de Nintendo, ¿por qué no traes juegos de no sé qué demonios? Bla, 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 etcétera, etcétera. El punto es, ¿ustedes qué creen que debería hacer Atlus con este dinero? Yo insisto que deberían reinvertirlo en, pues yo qué sé, hacer un poco de, no sé, marketing decente. A mí me sorprende mucho Catherine en lo particular. El juego, digo, ya le dimos la reseña y todo ese rollo, pero sí es un juego complicado, yo creo que para la estética, o sea, para la gente occidental, porque a mí en lo particular no soy muy fan de la parte, o sea, yo no soy muy fan del anime, yo no soy muy fan de todo ese rollo, y sí la estética es total y completamente, pues ahora sí, nipona, ¿no? Y no es que esté mal, o sea, ojo, no es que esté mal y digo, no, sino que sí me sorprenden porque el juego en realidad es bueno. La historia sí, sí te engancha. Pero sí nunca pensé que iba a tener la cantidad de copias vendidas, la verdad. Lo cual me sorprende gratamente.
Sí, pues es más bien por la expectativa. Por la distribución del juego. Precisamente también, como dices, por la publicidad que le dieron. Que pues fue por debajo de un título AAA tipo Halo. Y que se comporta con una velocidad de venta mucho más adecuada para esos títulos AAA, no tanto para juegos del tipo de Catherine. Entonces, yo creo que aquí estamos ante el génesis de una empresa que lo va a lograr,
con King of Fighters 3.
O que va a fracasar.
Puede ser interesante. Y
digo, Atlus lleva añísimos en esto de la distribución y producción de videojuegos, pero como Ubisoft, yo creo que Atlus está en una condición como en la que estuvo Ubisoft en los tiempos de Rayman.
Ajá.
Que de para el Rayman 64.
Sí, sí.
Que era una compañía mediana, francesa, que pues ahí medio distribuía todo y de repente le pegó Prince of Persia.
Y ya valió, sí, sí.
Y de ahí, pum, por las decisiones tomadas, llegó a convertirse en lo que se convirtió para bien y para mal, porque tuvo un auge impresionante y después vela como está ahorita. Entonces yo creo que estamos ante el génesis de Atlus otra vez.
Otra a vez, ver, es lo curioso, el otra vez es lo que
más... A ver qué van a hacer, como dices, qué van a hacer con tanto dinero de Catherine, uh-huh. A ver qué van a hacer. Espero que tomen las decisiones correctas, por lo menos para mí, tomaron uh-huh. la decisión correcta de traer King of Fighters 13, porque yo los amo.
Sí, y rápidamente voy a decir dos cosas que no están ligadas, pero aún así las voy a decir. La primera, Satoru Iwata, hablando de las nuevas capacidades, de lo que dijo del Nintendo 3DS, le escribió una carta a todos los fanáticos. Mucha gente se sorprendió de decir, órale, qué buen pex. Y otros dijeron, no me compra tan fácil.
Ni lo escribió él.
De seguro. Y la otra es de que hubo un token que yo no vi, ustedes lo recordarán, creo que fue el 199, uh-huh. porque tuve cosas. Y Densho hizo reseña del King of Fighters para iPhone. Sí. Entonces yo agarré y dije, wow, mi sensei, o sea, Densho, lo bajó y esta vez lo bajé y debo decir que es una porquería.
Estás equivocado.
¿Ah, sí? Te voy sí. a explicar por qué. Solo por qué.
A ver.
Este es mi único argumento. El gameplay se siente bien, todo, no hay problema. La verdad, los escenarios se nota bien. Está, la verdad, está muy bien hecho en iPhone, no me quejo. ¿Dónde demonios está Ralphie Clark? ¿Dónde?
Ay, sí es cierto que tú eres fan de Ralphie Clark. Es que, ¿dónde? Ese es la bronca de ese juego, que tiene como tres personajes nada más. Pero en el update, es un demo de King of Fighters 13, ¿te fijas?
Sí, es exactamente
un eso. Demo que te venden como un juego completo.
A mí lo que me sorprendió es que, bueno, fanáticos de King of Fighters sabrán que los controles son complejos. O sea, no puedes... Evidentemente tienes el botón de special para que no tengas que andar haciendo tus combos extraños en la palanquita con el dedo, lo cual es un poco complejo. Pero aún así, o sea, me gustaron los escenarios, me gustó todo ese
rollo.
Es
que aquí sí se pueden hacer combos padres, porque, bueno, combos chidos.
Chidos.
Sales, le das con el puño el 1, 2 y haces el poder que tú quieras con el botón automático y moviendo la dirección de la palanca para que te salga un poder diferente. Entonces, los combos salen rápido, man.
¿Dónde está Ralphie Clark?
En la siguiente actualización del juego.
No, ¿dónde está?
Por eso, en la siguiente
actualización. ¿Dónde está Leona? Es mi queja.
Bueno, está bien, aceptable. Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token. Recomendación, ¿tienen algo que recomendar, chicos?
Duerman más de 2 horas al día. Antes podía hacer esto, ya no. Ya estoy viejo.
Pues no tengo nada que recomendar. Estoy pensando. Bueno, un nuevo celular que próximamente lo reseñaremos en diferentes medios es la marca ZTE, que es china. Sí, es china. El modelo S202, que justamente tuiteé hace poco, es un teléfono para adultos mayores y gente con capacidades especiales. Está muy bueno porque los numerotes son grandotes.
Ah, fue el que subiste la foto.
Que le apachurra 5 y dice 5 del lado, digamos, trasero. Ajá. En su trasero le bajas
una rayita de
deslizas un botón, pues un switch, y suena una alarma, es como un SOS ayuda, y inmediatamente después manda un SMS a la gente que tú quieres, pues tú lo programas para que diga necesito ayuda, ¿no? O lo que sea. Tiene una lamparita, una LED. Uh-huh. Para que no te caigas y veas en dónde vas caminando.
Ah, eso está bien.
Está bien bueno, ¿eh? 600 pesos.
Sí. Pero pues
todo. Amigo Kit.
Eso está bien. Está sin bien. Las funciones de un teléfono.
Sí, no es smartphone, ni es 3G, ni nada de eso.
Pero es para hablar.
Sí, para hablar, para adultos mayores, para los que no tienen ni Facebook ni Twitter. O sea, por ejemplo, mi mamá, 60 y tantos años, la tía, 70 y tantos, pues está perfecto para ellos.
¿Y no tiene control de voz, no?
No.
Ah, ok. Sí, porque eso no sirve, ¿eh?
Sí, no
sirve. Bueno, sirve regular.
Sí, muy regular.
Sí, entonces, fíjate que una vez en el iPhone, así le apachurro y, pues voy a farolear, ¿no?
Claro.
Le dejo apretado y ya, dile el número. Pues 5-5. Así el nombre.
Quiso marcar.
Le estás hablando a tu número prohibido.
Y yo, ¡no!
Sí,
exacto. Siempre tenemos un número prohibido, ¿no? Exacto. No hay que marcar en la agenda.
Yo por eso, es que, digo, hablaste de esto, de esa recomendación.
Sí, es una recomendación.
No, es que yo, esta es una historia real que me tocó con Pontón. Estamos un día en una fiesta, en casa de un gran amigo nuestro, que le mando un abrazo a Méndez, donde quiera que esté. Bueno, yo sé dónde está, pero de todos modos no le voy a decir a ustedes dónde está.
Para ahorita ya no está donde...
Exactamente.
Se que está.
Exactamente, entonces en ese momento... It appears the assassin has failed again. Y de repente me llegó un mensaje así de: oye, Mon, historia real, ¿eh? Oye, Mon, es que te extraño, no sé qué demonios, bla, bla, bla. Era una chava que acabamos muy mal, pero yo borré el teléfono. Entonces yo decía así como
sí,
de:
nunca los borré.
Entonces yo decía así como de: Demet, ¿quién es? No, pues no sé. A ver, contéstale. Kiobo. No, que quién sabe qué. No, pues según mi. Le digo: no, es que qué poca, quién sabe qué, seguro me borraste, quién sabe qué. Mi horóscopo me dijo que iba a tener. Así ya empecé. Yo empecé así como a washi-washear. Y de repente le digo a Pontón: a ver, güey, ponte el teléfono. Y marco el del teléfono de Pontón. O sea, marco del teléfono, el teléfono en el teléfono de Pontón. Y resulta, ya que pude identificar a la persona. Exacto. Pero
nunca borren los teléfonos de las personas no deseadas, porque así te puedes dar cuenta de quién te habla.
Pónganle no contestar uno, no contestar dos, no, así sucesivamente.
Exacto.
Entonces cuando les hablen en el identificador de llamada dice no contestar, entonces sabrás que no debes contestar.
Exactamente.
Muy buena recomendación.
Sí, sí, sí.
Muy buena recomendación.
Y por cierto, pónganlo como en la Z, o sea, ponle Z, no contestar. ¿Por qué? Para evitar el drunk dialing. Porque nunca falta. No, en serio.
Sí, sí.
O sea,
sí,
cuando
sí.
hablas borracho.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
No andes ahí.
Porque nunca falta. Y mis amigos estarán de testigos que generalmente, pues, a los As de mi teléfono.
Casi siempre se marcan.
Casi siempre se marcan. Si entonces, no, mi querido amigo, el abuelo. Que todo el mundo tiene
Adriana Millán.
Al abuelo y demás. O sea, le ha marcado 3 billones de veces en mi borrachera. Porque es así de, ay, es que, ay, se marcó, perdón. Yo no quería.
Qué
¿no?
barbaridad.
Entonces,
consejos para retrasar la madurez de parte de Token. Muy bien. Y oye,
si juegas videojuegos, evidentemente tu periodo de maduración está en incubación.
Pero está bien, ni que fuéramos qué, ¿no?
Sí.
Ni que fuéramos broth.
Universos extendidos.
Los universos extendidos. ¿Cuáles valen la pena o cuáles son trampas monetarias? Los universos extendidos son, por ejemplo...
Star Wars. Dios mío, ya, por favor.
Yo tengo
mira,
una duda.
Son las 9:09.
Oye, yo tengo una duda tuya. Hablando de Star Wars, rápidamente tuve una duda existencial. ¿Por qué tuiteaste algo de no sé qué en Blu-ray si has visto Star Wars?
Ah, pues porque me llegó el comunicado de prensa.
¿De qué?
Que ya Star Wars sale, creo que el 14
de septiembre, ¿no?
Sí, en Blu-ray. Entonces me llegó y entonces lo tuiteé. Sí.
Sí.
No, y espérate, en un año, el año que entra. Salen en 3D.
Como comunicado. Claro, claro. Oye, no tiene. ¿Sabes qué?
Yo soy profeta.
Que sí iban a reestrenar, ¿no? Star Wars, el episodio 4 en 3D.
Seguramente.
Lucas te debería contratar.
Sí, es lo que yo digo. Siempre lo he dicho.
A mí,
y decirle, sus películas no me gustan, pero voy a hacer que crezcan más.
Yo insisto que, si gente de Valve me está escuchando, gente de Valve, contráteme. En verdad, hágalo, por favor. Bueno, está bien, si no, está bien. Bueno, el universo extendido es exactamente...
Wow.
El capítulo que más he votado de risa en Family Guy. Don't you know about the bird? Well, Peter's gonna tell you about the bird. Well, a bird, bird. Así, bueno, así. Entonces, universos obtenidos es cuando el universo principal, si me equivoco me corriges, mi querido sensei.
A ver.
El universo principal, es decir, se muta a otros medios. Es decir, que de un material base, uh-huh, llámese un videojuego, película, disco o lo que sea, brotan otra cantidad de cosas relacionadas con este mismo material, simplemente en otro medio. Llámese un medio impreso, auditivo, videojuego, lo que sea. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Star Wars. De las películas épicas de Star Wars, el universo extendido sería considerado los videojuegos que jugamos en nuestras consolas desde principios del siglo, los DVDs de animación de, por ejemplo, de Clone Wars, que es una extensión de la historia que se contó en los primeros Star Wars, las novelas gráficas y cómics publicados por Dark Horse Comics sobre otros caballeros Jedi y otros personajes del Sith de que fueron basados en la mitología de estos filmes de George Lucas. ¿Correcto? ¿Lo dije bien?
Claro.
Ni me escuchaste, por
supuesto. No, sí, cómo no, sí, es esta extensión que normalmente en la línea argumental respecto a la obra original, la historia es canónica, es decir, afecta de alguna manera el material original. Por ejemplo,
por poner un ejemplo. Y hablando de universos extendidos, le quiero mandar un saludo, como Dencho lo puso, a la diva de los universos extendidos. Ella sabe quién es.
Entonces, por ejemplo, en Star Wars, ¿qué personajes de los universos extendidos?
Los Ewoks.
¿No? Bueno, pues, ¿quieres?
No, porque esos salieron en la película. Dash Render. El contenido original.
Dash Render de Shadows of the Empire.
Por ejemplo, Dash Render, que es de Shadows of the Empire, del videojuego de Nintendo 64. Uh-huh. Entonces, si él es primo de Han Solo, aunque en la historia original nunca hablan de él y todo, se supone que el primo es de Han Solo para siempre, ¿no? Entonces, si llegara a ver una película dentro de la línea original.
Que todavía falta la 1, la 2 y la 3.
¿Cuál? No, la 1, la 2 y la 3 ya salieron.
Más digo, las 7, 8 y 9.
Que ya, teóricamente ya están escritas en Dark Empire.
Sí, desde hace mucho, en teoría, ¿no?
Que es es un cómic de Dark Horse.
Ah, ok.
Pero bueno, no importa. Continúa. Pues sí.
Entonces, ese es el universo extendido. Entonces, ¿cuál es de estas extensiones de la historia original que incluso cambia de... es muy común que cambie, ¿no? De formato, es decir, si es en cine el material original... Cambia el universo extendido, expandido, es en videojuegos o en cómics o en etcétera, ¿no? En animación.
Y ahora tenemos el caso contrario, que es como este es un podcast de videojuegos. Por ejemplo, pues desde que un videojuego,
Halo,
StarCraft, World of Warcraft,
es nuestra especialidad.
Exactamente, de ahí de un videojuego, Gears of War inclusive, se crea este universo extendido, en el cual, evidentemente, tomemos Halo como el ejemplo más blockbusterón.
Sí.
O sea, más popular, más populachero.
Sí.
Porque, pues obviamente tienes las novelas, o sea, todo lo que hace 343 Industries, las novelas, la animación de Halo
Legends.
Uh-huh. Todo lo que se ha creado alrededor de los cómics.
Claro, pero aquí dice, por ejemplo, o son trampas monetarias.
No, es que cuáles valen la pena y cuáles son trampas monetarias. Claro. O sea, tú como gamer, o recomendaciones, es muy sencillo, es... Me gusta mucho la historia de StarCraft 2. Me encanta saber eso. Y acabo de saber que hay dos libros. Ajá. Por ejemplo. Ajá. ¿No?
Bueno,
igual soundtrack.
Creo que el universo extendido más. Más que. ¿Cómo te puedo decir? Con más varo del universo entero. El más grande. Es Walt Disney.
Ah, claro.
Mickey Mouse, ¿no?
Mickey Mouse
y todo ese rollo, ¿no?
O sea, sí, que la pues sí, pero como no hay un arc, un argumento único.
Claro, es muy, de Mickey es muy Mouse, libre. Pues ejemplo, sacan el juego mecánico y etcétera de algunas películas también.
Ajá.
¿No? Uh-huh. Y shows y entonces ahí es. No sé si sea trampa monetaria. ¿Cuál podría ser trampa monetaria, crees?
Una trampa monetaria es desde el cierto punto de vista. Que esto pasa mucho generalmente en juegos de Blizzard. Ajá. Soy extremadamente fan de Blizzard, además el mejor publisher de computadora actualmente, porque Valve no ha sacado Half-Life 3, pero bueno, ese soy yo, ¿no?
Ok.
Con todo lo que pasa de BlizzCon y todo este rollo, es... Sí. ¿Qué pasó cuando pasa, por ejemplo, con World of Warcraft? Que en el universo extendido de World of Warcraft, que lo que tú quieras y mandes, acaban de sacar el nuevo juego de cartas, que es como Magic the Gathering, solo que con mitología de World of Warcraft. Evidentemente, aquellos que hayan jugado Magic saben de lo costoso que es este juego y de lo enviciante que es, por ejemplo, World of Warcraft. Entonces, por ende, si juntas A con B, pues evidentemente el que quiere vender más cartas y boosters y expansiones y eso, que a la larga da muchísima captación monetaria, pues evidentemente es una de las trampas comunes. Ahora, en el caso de que ustedes les guste mucho la lectura y les guste mucho la información, aquí mucha gente me va a satanizar. pero los libros a veces no están tan bien escritos o no valen tanto la pena. ¿Por qué? Porque los mismos escritores que hacen los videojuegos quieren novelizar un poco más y meterse a un territorio donde no están. Porque evidentemente escribir un juego es como escribir una película. Si lo quieren ver así, pues tienes tu screenplay y vas diciendo aquí va a ser el corte, aquí voy a hacer el diálogo, no sé qué. Es muy diferente a tratar de novelizar la misma historia de ese juego. Entonces generalmente ese material base se le pasa a escritores de ciencia ficción, los cuales pues evidentemente tratan de extender, pues ahora sí, extender y contar una historia sobre cosas que pues simplemente rodean al videojuego pero no tienen nada que ver. Entonces, ese tipo de trampas monetarias no son tantas, no, o sea, no son tantas porque te dan algo extra. O sea, al final de cuentas estás leyendo un libro. ¿Dónde cae eso? Cuando ya entra la mercadotecnia. Cuando ya compras que a Master Chief en 3 millones de versiones, en Hero Clicks, en Legoland, en no sé qué, en las McFarlane Toys, y que además sacaron la almohada de no sé qué demonios. Es más, la sudadera que traigo.
Bueno, o sea, pero esa está padre, tu sudadera. Pero esa es como memorabilia, ¿no? Más sí, bien, por ejemplo, ¿los libros de Halo están en español?
No todos.
No, creo que no todos. ¿De Gears hay en español? No.
De Gears creo que están traduciendo.
De Splinter Cell sí hay novelas, ¿no? En español.
Y también, sí, pues de Tom Clancy, pues sí.
De Tom Clancy. Uh-huh. Sí, pues esas novelas como que no están tan buenas, ¿no? Digo, si te interesa mucho fanfiquearle ahí con los personajes de Halo, pues sí vale la pena comprar estas cosas, pero. Pero yo creo que no le atinan mucho en los universos extendidos a la misma emoción del videojuego, yo creo.
Entonces, en pocas palabras, la recomendación es, sí, hay mucho material después de los videojuegos, pero no se vayan solo por la finta de está brandeado, vamos a comprarlo.
Que por cierto, el 16 de agosto sale la novela de Ico, la novelización en inglés. Salió en 2004 esa novela y la escribió una escritora de verdad japonesa. Que es muy buena y se ha ganado muchos premios de literatura en Japón. Y escribió el libro en 2004 porque le gustó el juego. Así lo jugó y dijo, ¡ay, está bien chido! No, pues yo hago la novela ya, yo creo que habló con Sony y todo. Y dicen que está muy buena la novela, sale ya el 16 de agosto. O sea, no es una expansión del universo de Ico. Nada más una novelización de la historia. Dicen que está bien payasa.
Token Cine. Ay, rey.
Ese estuvo mucho más machín. Entró así. Ese de... Distor.
¡Pah! Con todo. ¿Qué vimos, Ponte, el fin de semana?
Yo vi la increíble película Los Pitufos en 3D doblada.
Yo también, pero yo no la vi en 3D. O sea, soy mejor que tú.
Ok. ¿Tú la viste doblada también?
Yo la vi, claro, ¿cómo no? Sí, pues creo que no hay. No,
sí, en inglés. No, creo que no va.
Creo que no bueno, podemos escucharla
rápidamente.
De Katy
Perry. La historia de los pitufos, la animación la verdad está padre, es una animación y un live action, ¿no? Con Gargamel y la ciudad. Si yo fuera un niño que soy bilingüe y juego ajedrez y tengo 5 años, le doy 3 tokens de token. Tres palomitas de oro.
Tres palomitas de oro. Sí. No, sin tener tan alto el IQ, ¿no?
Solo voy a decir una cosa.
Sí, o sea... No está tan
yo, mal, ¿no? En la donde me metí, que se llenó a la mitad la sala y le asignaron una de las salototas
de las gigantes, sí. Ajá.
Claro. Los niños estaban muertos de la risa, sí, todo el tiempo, porque cada rato los personajes se dan un golpe.
Un golpe, sí, exacto. Y está fácil de entender, ¿no? No es como Cars 2.
Exacto.
Digo, sí es una historia complicada de unos enanos que tienen una aldea extraña, que es, ¿no? O sea, no está tan fácil, pero está agradable. Sale, ¿cómo se llama el actor?
Hank Azaria. Dougie Hauser es
Neil Patrick Harris. Lo sé por sus papeles como Barney en How I Met Your
Mother. Que sale a Sofía Vergara como para el atractivo visual, entre comillas.
Ni la vi, ni me acuerdo.
Es la jefa de Neil Patrick Harris.
Ah, sí.
Ajá, yo creo como era como pues para que el papá pues, medio exacto.
se le pupila.
Exacto.
Se le hiciera gorda.
¿Puedo decir algo rápidamente?
Sí.
¿Cómo odio los pitufos?
Y todo era pitufi, lo que sea. Pitufi nalgas, pitufi.
Es que llega,
caca,
llega parece que va a ser una espantosidad. Pero los pitufos son buena onda. A mí
sí,
me
son buena
bien,
vibra.
Buena vibra, exactamente.
Sí, todos
entonces,
son buena vibra.
Ajá, a mí me gustó mucho. Ya cuando salen las escenas de CGI de la aldea y de todo eso. Digo, cuando abre la película que se ve el castillo de Guillermín, yo casi chillo. Porque yo sí era bien fan de los pitufos. ¡Ay, Guillermín! Entonces, y luego salen todos los pitufos que salían en la caricatura. Pitufo goloso, sorpresa, claro, fortachón,
vanidoso, genio, que ahora ya es, bueno, siempre ha sido
medio puyul, medio mariolo, pero ajá. Y también salen los niños pitufos y todo, menos a Seth. Y exacto, yo era bien fan de los pitufos. Sí, sí, sí. Entonces,
el gato, la animación del gato de Azrael es buena.
Es buena.
Tiene cosas simpáticas.
Me gustó que tocaran el tema de que Pitufina había sido creada por Gargamel.
Exacto.
Pero no se clavan. Entonces
no se clavan.
Está muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Bien. A mí sí fui con
tres,
la onda.
¿No?
A ver qué tal. Tres.
Yo también le doy
a darle
tres.
Bien condescendientes.
Muy bien. Ay, cabrón. Espérame, que ya estoy tirando aquí todo. ¿Qué sigue? Ah, esto.
Reviews. Token. Reseñas.
No, me lo salté. No importa.
Rápido. Monch Resueñador, Dragon Age 2, Legacy, de Downloadable Content para Xbox 360, PlayStation 3.
No es más, ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes qué? Me enojé con ellos. Uno.
Ah, ok.
O sea, una vez que pasó esto.
Sí, okay.
Ya que pasó esto. Eso.
Me enojé una vez. Uno. ¿Dos?
Dos ya no.
Con mi reseña.
Vos voy a empezar con mi reseña de este DLC para Dragon Age 2, que ya les hemos platicado de este nuevo RPG de BioWare que salió hace un par de meses, Dragon Age 2. La verdad que no le llegó a los estándares del 1, pero aún así es un juego bastante entretenido. Tiene su primera pieza de DLC, que en este caso es Legacy. Está disponible para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 en el bazar. Y lo interesante, bueno, o lo que pasa, es de que juegas esta nueva misión de, como, bueno, como Hawk y su pate, o Hawk y su comunidad, que actualmente se me ha dado por traducir términos de RPG, y déjenme decirles que es bastante molesto encontrarte con que Guild sea la hermandad y todo ese rollo, pero es aparte. Uh-huh. Entonces, con Hawk y su hermandad, donde pues básicamente rompe un poco el esquema de Kirkland, de la zona donde se desarrolla el Dragon Age 2. Uh-huh. Y te lleva a mazmorras si te quiere cambiar o regresarte.
¿Te lleva a mazmorras?
A mazmorras.
Qué bien.
Está buena onda, ¿no?
Sí, que bien, me traigan unas morras.
Solo por hacer ese comentario, continuaré diciendo que si llevas a tu significant other o a la que te estés ligando en el juego.
Naranja.
A la que estés ligando en el juego, porque te puedes, ya sabes que ligar a tus personas, eso. Si te la ligas y la llevas, pues tienes una escena especial cuando te la llevas a las mazmorras.
¿A las mazmorras?
No en las mazmorras, pero eso. Pero el chiste es que vas a esta nueva prisión de los Grey Wardens, de parte de la mitología de Dragon Age 1 y Dragon Age 2. Tratan de regresar un poco Dragon Age 2 a lo que hizo Dragon Age 1 tan exitoso, pero hay un serio problema con el DLC. Que si ustedes ya terminaron el juego, y aunque hay una nueva armadura y nuevas cosas para clases específicas, o sea, de que dependiendo de la clase que ustedes se hayan elegido, Rogue o Pícaro. Me molesta mucho el término de que Rogue le pongan Pícaro, pero bueno, pues así es la traducción y se acabó. Mago o Guerrero. Tiene esta nueva armadura y una nueva arma que también funge como llave. El único problema es de que si usted ya pasó en la mitad del juego, pues la verdad no le sirve de absolutamente nada, porque las armas que ya tenían y demás, y ya terminaron el juego, pues son hasta cierto punto más poderosas de lo que se pueden encontrar en este nuevo DLC. Aún así, son 2-3 horas aproximadamente de esta nueva campaña, que no es campaña, sino esta nueva misión. Y pues únicamente se lo podemos recomendar abiertamente a fanáticos de Dragon Age 2, pero en verdad fanáticos. Porque pues no se pierden de nada. La batalla final está un poco dinámica, pero pues obviamente tienes que andar moviendo a todo tu party de lugar, porque pues luego se quedan atrapados en el environment, en el
atmósfera,
en la atmósfera. Entonces es eso. Y además estoy enojado con la gente de Electronic Arts.
¿Por qué?
Porque decidieron, bueno, ya saben que ahorita ya hemos platicado mucho de las disputas de Origin contra Steam, contra no sé qué.
Ajá.
Uh-huh. Bueno, el DLC solo lo puedes bajar en Origin porque lo sacaron de Steam. Yo lo tengo en PC. Y luego, además de eso, en los términos de contrato de Steam, que ahora sí por primera vez en mi vida me puse a leer los términos de contrato de una cosa. Porque yo insisto que debería haber tres boxes cuando te dicen acepta los términos de contrato. Es sí, no y sí, coma, pero no lo leí.
O sea, pues sí. Ok.
Y el punto es que ya lo leí. Y si en 60 días no logueas tu cuenta, o sea, supongamos que no me conecté en 2 meses porque me fui, te quitan todo. Entonces todo tu contenido puede, o sea, no sé qué pase si en dos meses no te conectas, pero, o sea, hay muchas trabas. Y una de esas trabas es de que no me dejaron bajar el juego por sus disputas legales con Steam como yo quería.
Sí, como que se vence. O sea, es como cuando le metes crédito a tu amigo Kit.
Exactamente.
Si en dos meses no lo usas, pues se te vence tu...
A mí nunca se me venció, pero ¿no? Sí entiendo el mensaje. Sí.
No, pues es que el problema es que si compras juegos de $60, $70 que viven en la nube,
claro,
que los puedes descargar donde tú quieras, en la computadora que tú quieras, y de repente no me logué en dos meses, eso quiere decir que todo lo que ya invertí valió.
Están cerquita de Dios.
Ah, no, pero... payaso. Pero el punto es que no me dejaron bajarlo en la plataforma que yo quería y me ardí. Y le vamos a dar un token y se acabó.
Un token me gusta.
Token. Ahora sí, estábamos pendientes.
Ahora sí.
Quiero, nomás antes de continuar con este tema,
a ver,
quiero contestarle a una persona que dejó un comentario muy agresivo en los comentarios de Token.
A ver.
Que es lo siguiente. Que según esto, creo que no me expresó bien. Creo que tengo un serio problema de comunicación.
A ver. Ajá.
Pero estoy tratando de cambiar.
Okay. Bien, eso es bueno.
Eso está bien.
El punto no es. Es, ajá, que siempre dice, no, manches, es que te quejas de que Duke Nukem y de que Levo y de que no haces modas.
Estás loco.
No haces modas.
Okay.
Y le digo, no. Es que el problema es que no le estoy diciendo al fanático. No le estoy hablando al fanático, decirle, yo sabía antes. No. Les voy a explicar a mí cuál era el problema o qué es lo que yo me quejaba. Me quejaba de lo siguiente. Generalmente me quejo de mis compañeros de la prensa especializada. ¿Por qué? No, y lo estoy hablando muy en serio, ¿eh?
A ver.
El problema no son ustedes, fanáticos de Token y demás, y que yo les quiera imponer una moda.
No.
El problema no es ese. El problema que a mí me molesta es que chavos de menor edad...
Ajá.
De menor edad que los aquí presentes. Y, ajá, yo de hecho soy de los chavos de la prensa especializada, si lo quieren ver, de videojuegos.
Sí.
Empiecen a decir, ajá, o sea, no sea, no, yo los conozco personalmente la mayoría. Y de que de repente no hagan absolutamente nada, no comentas del juego, estás en reuniones y les dices, oye, ¿qué opinas de este juego? No saben absolutamente nada de lo que estás hablando. Y ellos igual te comentan algo y tú no sabes de lo que están hablando. Y tú dices, bueno, pues oye, aprendí algo.
Uh-huh.
Y luego cambia la versión y de repente te los encuentras en Twitter haciendo programas, escribiendo reseñas, escribiendo lo que tú quieras y mandes, diciendo, no, es que no es posible, quién sabe qué, bla, 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 Duke Nukem era el mejor juego video y por haber, yo lo extraño, déjenme les pongo coach en Twitter así a lo estúpido, porque me bajé el soundboard de Macintosh y no sé qué demonios.
O sea, te quejas de los posers.
Exactamente.
Okay.
Y es a lo que me refería. Y creo que me he expresado mal. Uh-huh. Porque se lo toman muy personal los Token escuchas. Y no lo digo por ustedes, a ustedes los amo.
Entonces, ¿a cuáles?
Es que, por ejemplo, hay una chava por ahí perdida. Uh-huh. Que conozco por... Ella es Cabita. No es cierto. No. Una chava.
Una mona. Ah,
una mona. Okay. Que de repente, uh-huh, empezó, o sea, me flodeó el timeline. De,
te lo inundó de qué.
De no, es que Levo, es que Levo, bla, bla, bla. No, es que ya viste tal pelea, quién sabe qué. Y yo la conozco personalmente.
Uh-huh.
Y cuando yo estaba hablando con ella personalmente de, oye, es que cómo viste que la pelea, que no sé qué demonios, que debiste, que llegó el pinche, el Pongoku, el coreano, y de repente llegó el Jafet.
Sí,
¿no?
Que por cierto, ay, ya se me olvidó el nombre.
¿Quién?
Pues el japonés que dijimos que era coreano, pero es japonés.
Pongoku.
No.
Pues sí. Ellos fueron...
Ah, el que ganó.
Sí, el que le ganó a Jafet, que estaba usando a Fei Long contra Jafet. Bueno, X no importa,
pero es Japón.
X sí. No importa.
Pero el rato,
el punto es que empezó así, cuando personalmente yo sé que dos días antes del Evo no tenía la menor idea de querer el Evo. Entonces ahí es cuando ya digo, ahora resulta.
Sí.
O sea, ahora resulta que ahora ya sabes, ya eres experta y eso, cuando a dos días yo te vi personalmente y no tenías ni idea de lo que es el Evo. Y es, lo mismo en la, y es lo mismo en la música y es lo mismo en todo.
Sí, por supuesto.
Entonces, por ende, nada más quería expresarme eso y, okay, pido una disculpa. Gracias.
Muy bien. Ahora.
Ahora sí nos vamos a agarrar el chongo.
PlayStation Vita, Nintendo 3DS y el iOS. Y todo lo de onda. La plataforma portátil, pues.
La,
¿no?,
plataforma portátil.
Ya viste, que... justamente nos mandaron un tweet que sí, tú lo viste.
Sí, lo vi con...
Y después en matuk.com salió la nota. No lo escribí, le escribió la morsa. De Vinci, que es una tablet para niños, justamente lo que estábamos comentando off the record,
uh-huh,
de cuando salga el iPod Kids va a ser el madrazo, ¿no?
Exacto.
Y aquí pues ya casi es, ¿no? Tiene, sí, Android.
Sí, pues es, tiene Android. Exactamente. Entonces, a ver qué tal sale. Yo me imaginé también una protección para el iPad. Uh-huh. Así a prueba de niños. Exacto. Que podría solucionar mientras llega una versión.
O la aplicación de Parental Control, ¿no?
Exactamente. A lo mejor Apple no se quiere meter tanto en eso. Pero
sí,
dice, que se autorregule la cosa. Yo no
con quién
lo
estábamos platicando, o si lo estamos platicando nosotros. Pero creo que Apple no lo hizo con el afán de, ay, me voy a convertir en la competencia de las consolas portátiles. Fue como indirecto, porque en realidad todos los juegos que tienen y todas las cosas dinámicas y apps las hacen terceros, no las hacen ellos. Entonces fue como indirecto, ¿no? El upsí, creo que te pegué, pero fue sin querer.
Sí, sabían que iba a pasar, por supuesto, pero pues no están como que forzando las cosas. Y creo que eso es lo que ha ocurrido en el mundo de los portátiles, que acabo de escribir, por cierto, una columna. Vayan a
levelup.com,
que escribí en el J-Level, columna semanal ahí que sale todos los lunes en levelup.com, precisamente sobre las consolas portátiles. Y pongo en la mesa la posibilidad de que el nuevo de rey del territorio portátil, después de una retrospectiva sobre el éxito de Nintendo, pues sea el iOS.
Fíjate que estaba platicando justamente con una persona la semana pasada acerca de lo mismo. Porque, bueno, el caso es que él trabaja y está organizando un evento también de videojuegos y premios y cuánta cosa, ¿no? Y ya no sé a lo que iba, pero...
Ah, ¿también?
Sí.
¿Del mismo? Del ese que tú sé y yo sabes y todos sabemos.
Sí, ajá.
Ah, ok.
Entonces, me dice que el premio a la mejor consola portátil seguramente se lo van a dar al iPhone o al iPad.
Pues,
o sea, sí, me dijo, pues es que, pues sí, se lo vamos a tener que dar a ellos, por más que los Nintendo y los Sony y los X se enojen.
Pues sí. Aunque no sea como directamente, oficialmente, claro. No se promueva, aunque como una consola portátil, aunque el iPod Touch sí tuvo una carga publicitaria hacia la diversión. O sea, el iPod Touch.
Sí.
Juega, toma fotos, y juega, y juega, y juega.
Sí.
Ahora ya voy a quejarme amargamente.
A ver,
nada más, déjame recapitular cómo está la situación rápidamente de estas tres consolas en la actualidad. PlayStation Vita, que es el portátil de Sony, ya tiene fecha de salida, que va a salir a finales de este año en Japón. No hay fecha exacta, pero se cree que va a salir el 3 de diciembre de 2011 en Japón. Y obviamente pues se va a traer, suponemos todos que en marzo, a América. Dos versiones de PlayStation Vita, 3G y Wi-Fi. La 3G de casi $300, la Wi-Fi de 250, por ahí, ¿no? En México nada más va a llegar la Wi-Fi. Y va a llegar como en 10,500 pesos.
No creo porque aquí sí hay varos. Porque aquí sí hay, aquí mínimo sí hay representación de Sony.
Exacto. Sí, yo creo como en unos 5 varos, 4 varos, yo creo.
Yo le estoy calculando 3,200.
Yo le calculo 6.
Yo 3,200.
Ya veremos.
Yo 5. A ver.
Yo 5.
Ahí está, 5, 9, ya está 9, grabado. 9. Ya 5, está 9, grabado. 9,
bueno, entonces si me voy a quedar así ya con la última,
ajá,
3,500.
Ok, yo 5 varos.
Muy optimista.
4,999.
Yo 5,999.
Okay.
Y, va.
Es que, ¿sabes cuál? Yo puedo decir esa cifra porque yo conozco el porqué de esa cifra.
Ah, bueno, pues si nos ganas, pues está bien.
Tú sabes, sí. ¿Tienes insiders?
Sí.
¿Insiders importantes o gatetes?
No, ese no. Ya sé a quién te estás refiriendo, pero no. No. Me refiero a... No, aparte... digo, nada más para hacer la aclaratoria.
Esa no fue grabada.
De la persona que me estás hablando está como que aquí. Y estos son los distribuidores de México. O sea, no tiene nada que ver.
Ok, bueno.
Entonces, ¿qué es lo importante de este dato? Que Sony no modificó los precios de PlayStation Vita.
No.
Después del anuncio del Nintendo 3DS.
Claro.
Y lo que me hizo pensar, claro, no podría, también podría hacer la baja de precio de Nintendo 3DS aprovechando como que forma una parte de estrategia para poder enfrentar a PlayStation Vita cuando salga. Y pues la baja de precio del Nintendo 3DS evidencia que Nintendo sabe que no tiene lo que tiene PlayStation Vita.
Así es.
Y que Sony no haya anunciado un... bueno, se queda en stand-by el precio. También significa que no le teme al precio barato de Nintendo 3DS. Nintendo 3DS bajó de precio, se disculpó Satoru Iwata. Ya dijo que sí y aceptó públicamente que si los inversionistas y los desarrolladores le pierden fe al sistema, el sistema se va a morir. Y ahí va a quedar. Y a los jugadores les pidió una disculpa por este movimiento de la compañía. Curiosamente, en Japón
se redujo el sueldo también.
¿Se bajó el sueldo Satoru Iwata? Uh-huh. Ay, como político.
Bueno, el dinero no me importa.
Bueno, el comisionado Roger Goodell de la NFL cobró $1 durante no sé cuántos meses.
Se supone que Steve Jobs cobra $1, ¿no? También.
No sé.
Sí, pero todas es por acciones. Bueno, aquí lo que pasó con Nintendo es que en Japón, obviamente al día siguiente del anuncio de Nintendo, las ventas del Nintendo 3DS bajaron de 14,000 que llevaban vendidas esa semana a 3,000. O sea, se cayeron como 80% las ventas del Nintendo 3DS. Y en el mercado de consolas usadas, de segunda mano, subieron las ventas para aprovechar la promoción de los juegos exclusivos de gratis. Que aparte son exclusivos, creo que no los van a vender. O sea, si no los bajas por este problema, ya no los bajaste nunca. Y el iOS, ya.
Pero no, uh-huh.
Sí, no, ¿y el iOS? Ajá. Uh-huh.
Pues está teniendo bastantes juegos sí. casuales sí, y hardcore. Acaba de salir Final Fantasy Tactics para iOS. Está buenísimo. No, mano, $17 nada más.
Sí, pero así como de...
Ok, ahí está. Ese es el panorama actual. Monch, ¿tienes algo que decir?
Sí, porque esperé. Es que ahora cambié la estrategia. Antes yo empecé como con Bastión así de... Ah, sí, yo digo. Y de repente pues ahora hice al revés. Ahora los escuché. Muy sencillo. Esta es mi opinión. El PlayStation Vita tiene todo para rulear en el espectro de los portátiles. Porque como bien comentábamos la vez pasada, de que el Nintendo 3DS ya es de las pocas consolas exclusivas de gaming. O sea, en el sentido de que solo hace gaming. O sea, porque ya la parte de conectividad de Wi-Fi y todo ese rollo, pues la verdad, con el sistema, con lo que tiene Nintendo, la verdad, o sea, a estas alturas es... O sea, es inexistente. Si lo comparas con un PlayStation Vita que tiene, además del 3G en Estados Unidos, Europa, aquí no creo que pase, y si lo trae Telcel va a ser así de...
Sí, pero no va a traer.
Uh-huh. Bueno, y supongamos que lo trae, de todas maneras estaría carísimo. Lo que pasa es que la consola per se se me hace el mejor portátil de entretenimiento general, no dispositivo móvil para hablar y demás enseres. Tiene las mejores posibilidades, a mí se me hace la mejor consola en el sentido de cómo se siente. Lo tienen que probar porque el control de movimiento de la parte de atrás y de la pantalla táctil creo que está bastante padre. De todas maneras, a mí siempre todas las nuevas consolas me van a poner de buen humor porque es lugares donde puedo jugar más cosas. Pero siempre he dicho que la consola es simplemente un obstáculo para lo que al final queremos hacer, que es jugar, ¿no? Entonces, yo sigo... fiel a mi punto de el software es lo que va a hacer la consola. El software es lo que va a hacer que tú quieras ir a comprar tu PlayStation Vita. Ahora, la estrategia de Sony con el PSP, esto fue lo que según yo falló, que es no tenía títulos constantes valiosos, o sea, en el sentido de que valga la pena jugarlos y de que no, y de que la licencia simplemente para mucho tiempo se le dio a cualquier cantidad de porquerías que se podían lanzar. Y quedaba, y juegos como por ejemplo Patapon, o como inclusive los Metal Gear Solid Portable Ops, o los God of Wars, todo ese rollo, se quedaba abajo de, o sea, que se quedaba en el mar de cosas de pues bueno, ahí están, pero nadie sabía bien a bien qué estaba pasando. Entonces, si se hace unos lanzamientos periodicidad constante y buen contenido, tanto descargable como en UMD, yo creo que el PlayStation Vita le podría ir muy bien. Es mi razonamiento. El iOS, pues digo, es una máquina que no se puede parar. Y insisto, es otro mercado totalmente diferente. Sí, ya la tendencia es de que ya no vamos a tener consolas en algunos años. O sea, ya las consolas van... o especializadas, pues ya van a dejar de estar. Pero en el caso de los portátiles, pues yo creo que un PlayStation Vita sería... En el caso o en el enfoque para un gamer hardcore... sería la mejor opción, porque además, pues ya sabes, música, películas, Skype, etcétera, etcétera. Y en el caso del Nintendo 3DS, pues digo, sí está teniendo serios problemas tanto para venderse, desplazarse y mover software, por lo mismo de que no hay que jugar en la consola. Y tanto así que Satoru Iwata dijo, bueno, es que vamos a hacer cosas con el giroscopio, vamos a hacer cosas con otras cosas para tratar de dar otra panorama a lo que puede hacer la consola y no solamente basarnos en el 3D, que yo creo que fue la mala estrategia. Porque la consola hace más que solo verse en 3D. Bueno, claro, con el giroscopio y todo ese...
Pues ya dijo Iwata también, lo acabamos de decir, que ya va a explorar las otras características del Nintendo 3DS y que va a bajar lo del aspecto 3D. Se adelantaron, la calabacearon, yo creo.
MIDI. I knew this moment would come. Música en token.
Bueno, estamos escuchando nada más y nada menos esta bellísima, ¿qué digo bellísima? La mejor canción del universo, mundo mundial, de videojuegos, ojo. The Best Is Yet To Come.
Si no me imaginara que diría, vamos a bailar la cumbia.
¿Sabes qué es lo peor? Que esta canción, dato curioso, está en gaélico o en Irish. Digo, ya es que ves que claro, la escuchas, no es que la escuches por primera vez y dices, ¿qué demonios? O sea,
¿quién sabe qué dice?
¿Quién sabe qué
está
dice?
Está bonita.
Está final bonita,
de Metal Gear, ¿no?
De Metal Gear 1 y de Metal Gear Solid 4.
Metal Gear Solid. Sí.
Metal Gear Solid y de Metal Gear Solid 4. Y busquen la traducción porque la letra está así como la verdad es una joya. De hecho, no sé si lo habíamos puesto en token o no, pero The Best Is Yet To Come. En token.
Ya nos vamos.
Vámonos. Al jueves.
Exactamente.
Nos oímos el jueves. Twitter.com/tokenpodcast.
También token@matuk.com.
Y también.
Para mí.
Escúchenos.
Escuchen a Pontón todos los.
Hoy, que por cierto, hoy cumple Token 2 años. Gracias a todos.
Ah, gracias.
Ah, sí, espérame.
Token. Videojuegos. Token. I can't do that.
Y hoy cumples 2 programas de HAL.
Aplausos.
Aparte, ¿sabes qué es lo curioso? Que si acababa esta rola con el final bueno de que salvabas a Meryl, pues estaba chido. Pero si salvabas a Otacon, pues